El siguiente video nos habla de un joven que estuvo un poco intermitente en sus caminos con Dios, como quizás se acercó a Dios y se alejó, y Dios quizás lo volvió a jalar en otra situación de su vida, cómo él se volvió a alejar por alguna circunstancia, y cómo finalmente Dios lo acercó y lo acercó quizás por última vez, quizás la tercera de la vencida, como luego se dice, y se quedó, llegó para quedarse en el grupo que está actualmente, cómo él quizá comprobó que luego la gente dice que él está en el estrés aburrido, que no te permite disfrutar, no te permite salir de fiesta, cómo él descubrió que eso era totalmente erróneo, cómo ha encontrado grandes amigos, quizá los mejores amigos en la iglesia, en el grupo donde está, cómo puede convivir con ellos y servir con ellos para Dios, y cómo disfruta tanto eso, cómo disfruta tanto hacer comunidad con sus compañeros de la iglesia, con sus hermanos en Cristo. Y como además de eso, sino que no solo encontró grandes personas y grandes amigos en la iglesia, sino que además encontró a su actual esposa. Te invito a que veas el siguiente video de Javier Martínez. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Javier Martínez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Jorge?
Bien, gracias a Dios. Qué bueno que tuviste el tiempo para contar tu testimonio aquí en tu casa muy bonita, por cierto.
Gracias, Jorge, por fin.
Por fin.
Por fin se pudo.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues yo soy ingeniero, ahorita estoy trabajando en Honeywell, soy ingeniero de manufactura, así es el título que nos dan ahí. Soy ingeniero en mecatrónica, eso sí.
Como manufactura, pero es mecatrónica.
Sí.
Muy bien, pues me pasaría trabajo de lo que sea.
Exacto.
Yo soy ingeniero industrial y estoy en sistemas. Muy bien, Honeywell. ¿Más trabajas ahí? ¿Más?
Sí, nada más trabajo ahí.
Ok, muy bien. ¿Y en el ámbito del religioso, tú? ¿A qué te vas a algún grupo? ¿Haces algún grupo?
Sí, apenas llevo 3 años en el grupo de San Francisco de Asís. Está en Santo Niño de Atocha. Es un grupo de jóvenes adultos que su misión es evangelizar.
Muy bien. Santo Niño de Atocha está ahí por la Tecnológico y este canal, ¿no? Más o menos.
Sí, se llama. Hay una calle, la calle exacta creo que es Mari Marti o algo así, Marti Mari o algo así se llama la otra calle. Muy extraño, pero sí, por la avena, aquí en Chihuahua, por la
Ah,
avena
sí,
mina.
la vengo, muy bien. Santo Niño de Atocha. Hay que hacer una clase ahí porque luego se confunde la gente. El grupo se llama San Francisco de Asís,
Así
pero
es.
está la iglesia de Santo Niño de Atocha, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Pues si quieren ir, pues ahí están invitados. ¿Qué día se reúnen?
¿Cómo?
¿Qué día se reúnen?
Ah, ok. Nos reunimos los sábados de 6 a 8 de la noche.
6 a 8 sábados. Y pues si
Sí.
les interesa, pues ahí son bienvenidos en Santo Niño de Atocha, el grupo de San Francisco de Asís, para jóvenes adultos de 24 a
Más de 40.
11 y 40.
Sí,
Bienvenidos
tenemos
todos.
miembros de 40 y tantos, pero siempre con una actitud joven.
Muy bien, eso es lo importante.
Sí.
Y luego cuéntanos, creo que también tenemos un retiro cerca, ¿no?
Sí, así es. Este 2 y 3 de octubre,
Más de que es 1 y 2.
1 y 2 de octubre, parece que también estás en ese grupo, Jorge.
Sí.
1 y 2 de octubre tenemos el retiro de evangelización, entonces tomando un poco tu tiempo aquí, tu podcast, para que se puedan animar aquellos que están buscando esta experiencia en Cristo. Es una experiencia muy, muy enriquecedora realmente. Es más que, es una invitación para todos los católicos que quieran reavivar esa fe que tienen.
Muy bien, ¿qué requisitos tiene que tener la gente que quiere hacer retiro?
Ah, bueno, sí, se tiene que haber estado bautizado, confirmado y, bueno, confirmado no es primera comunión. Bautizo y primera comunión.
Y no más.
Nada más. Ahorita hay un prerrequisito que es asistir a un prerretiro, que es este sábado, 28.
Pues 20 algo, ¿no?
Sí, 20 algo, este
Este
sábado.
sábado esta semana, ¿no? Una semana, un sábado antes del 1 de octubre, había que asistir como prerequisito, ¿verdad?
Sí, ahí, ahorita la cita es a las 4 y media de la tarde.
Este próximo sábado, pues si te interesa, un prerretiro, del retiro que se va a vivir el 1 o 2 de octubre, a 4 y media de la tarde en Santo Niño de Atocha, que está
Así
entre
es.
Tecnológico
Y el canal.
y casi Canal. El grupo de San Francisco de Asís, ahí los invito, los esperamos.
Gracias, Jorge.
Gracias por la información.
Gracias por la información.
Ahora sí, cuéntanos, a lo que venimos. ¿Cómo ha sido la vida de Javier? La infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Wow. Pues son 35 años ya. Entonces, okay. ¿Cómo ha sido mi vida? Gracias a Dios, pues uno siempre, a veces que mira hacia atrás, creo que siempre ve los momentos buenos. Hay algo que siempre me gusta comentar cuando, porque aunque tal vez yo no tenga mucho uso de razón, porque era muy pequeño, pues gracias a Dios yo, uno dice, pues estoy bien de salud. Realmente yo nací con pie equinovar, no sé si sabes qué significa ese tipo de, es un poco una pequeña malformación, nacimiento. Básicamente nací con el pie derecho y el pie izquierdo un poco también, pero el pie derecho hecho puño. Entonces hay mucha gente que pues, yo veo así en la vida que tiene ese tipo de problemas. Gracias a Dios en el Seguro Social pudieron hacerme la operación. Creo que es una operación muy sencilla, hasta yo donde he investigado y a la vez es cotidiana. Y me ayudaron a que durante el primer año de mi vida pues estuve un yeso. Y de ahí en adelante, pues rehabilitaciones que sinceramente, pues, para ser honesto, no creo que hayan influido mucho en cómo ahorita en la salud que estoy yo. Gracias a Dios puedo correr, puedo jugar fútbol, puedo bailar, puedo hacer muchas cosas. Solo sé que siempre pues, tengo mi cicatriz en el pie y todo eso. Y solo lo menciono porque en ocasiones creo que tan fácil puede ser esa información tal vez a alguien que pueda, pues no se lo sea a nadie, pero pues si tiene a alguien esa, pues que tu hijo nazca con ese tipo de situación, que realmente desde hace 35 años, pues hay, o más allá tal vez, hay una, hay un tratamiento muy bueno, realmente no es una gran cosa, es algo sencillo, lo hacen en el Seguro Social. Tu rehabilitación es con zapatos ortopédico, plantillas, no es nada del otro mundo, es hacerte unos masajes, yo me acuerdo mucho de eso y realmente nunca tuve una infancia pues diferente, okay. O con otras capacidades, realmente no, gracias a Dios no. En base a esto, a veces me ha gustado decidir hacer cosas en mi vida, o sea, ahora sí físicamente, he decidido a, cuando era más joven, cuando pues, estaba adolescente, decidía pues correr, como que en ocasiones, muchas veces llegué a pensar diciendo, voy a correr porque puedo caminar, o sea, porque tengo la oportunidad de caminar, entonces no solo quiero caminar, Dios me dio esta oportunidad, quiero correr, y corría a grandes distancias, bueno, grandes más o menos.
¿Sin competencias?
Sí, okay. Estuve en competencias, y luego también me ha gustado mucho bailar, y también decía, quiero aprender a bailar, y realmente, pues, muchas veces eso, lo asocio a eso, que gracias a Dios puedo caminar también. A veces, uno parece que, pues, no tiene nada, ¿verdad?, que todo se le da automáticamente, pero en retrospectiva, recuerdo que, pues, hay gente que intervino en mí, intervino en mí más bien para que tenga esta capacidad que tengo ahorita, que según yo es normal, pues camino, no me tropiezo tan fácil. Pero sí he visto en el día a día personas que tienen esta discapacidad, pues puedo decir, ya siendo adultos, no sé qué tan fácil es tratar siendo adultos, pero sí es algo muy diferente. Okay. Es algo muy diferente, entonces, pues gracias a Dios ahí empezando mi vida con este tipo de situación, que nuevamente es algo que también me ayuda a seguir adelante, o por lo menos como que me motiva, diciendo, hey, no te dieron nada más este don, por así. Entonces, pues así trato siempre de pues tal vez de motivarme o recordarme que no es fácil la vida, tal vez, en ocasiones. Y pues, ahora sí, crecimiento en mi fe, pues mis papás, gracias a Dios, nací en una familia católica, okay. También con raíces, los papás de mis papás, mis abuelos, también son católicos, no tan practicantes ellos, pero mis papás sí, me inculcaron por la fe, en catecismos, tuve toda mi infancia, y de ahí tuve mi primera comunión, Yo fui de los de la antigüita que se bautizaban y se confirmaban desde chicos. No sé si lo valga eso, pero así me pasó. Desde los 3 años, yo creo, 2 años.
Que era como 4 o 5 años, ¿no? Para de que te bautizabas a la confirmación.
Creo que me confirmaron como 2 años después. O sea, realmente como menos de 5 años estaba confirmado. No sé si eso todavía sigue valiendo, por eso.
Ahora eso es ilegal.
Sigo confirmando mi fe. Entonces, catecismo, creo que hasta los, tengo, me acuerdo tal vez hasta los 10 años. Y de ahí, pues realmente, no es que haya, pues sí, me alejé un poco, tal vez no tenía una formación, un crecimiento más que ir a misas. Y pues, como te comento, mis papás siempre fueron, pues sí, están cercanos a la iglesia católica, entonces en ocasiones mi mamá iba a cursos de oración, la oración del Padre Larrañaga, no sé, ¿la has escuchado?
Sí.
Entonces, yo viví la mayor parte de mis primeros 17 años de mi vida en Aguascalientes.
Okay.
Entonces, ahí es un, pues Aguascalientes, siendo un estado del Bajío, es muy católico. O sea, es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, la Virgen de la Asunción y la Virgen de Guadalupe, pues sí, son fiestas muy grandes. Entonces ahí en la colonia se hacían muchos rosarios. Y pues sí, me acuerdo mucho de mis hermanos y yo, en casa, cada día, ¿no?, que se hacía el rosario. Cada año, pues acompañamos a mi mamá y a los vecinos realmente. Entonces, pues sí, fui muy, pues se enriquecía mucho en ese aspecto mi crecimiento, de por qué hacer rosario, para qué. Ya después, me acuerdo que estando yo ya en el Cebetis, porque desde la primaria tal vez hasta el Cebetis no me acercaba mucho a la iglesia, o no estaba así en un crecimiento, en un grupo. Y en el Cebetis iba yo a una iglesia, a una capilla de Guadalupe que está cerca de mi casa, y ahí una persona se paró y nos invitó a todos los jjóvenes de hasta los 18 años. Los invitamos a un grupo que se llama Escuelas Secundaria de Formación Católica, así se llama. ¿Qué hora le, qué es eso? Pues voy a ver qué ando. Nunca había vivido una Pascua ni nada, entonces dije, pues vamos a ver qué es esto. Y resulta que es un grupo de jóvenes, de adolescentes, que está en todo, no sé si ahorita ya está en todo el estado de Aguascalientes, pero antes está en el municipio. Realmente es un estado muy chiquito, entonces el municipio, si lo tomas en cuenta como Chihuahua, tal vez el municipio, imagínate, desde Ábalos hasta, tal vez hasta La Ford. Y yo vivía en otro municipio, pero digamos que de La Ford a Villas de,
¿no?,
Villas del Rey, Villas del Real, tal vez ese era el otro municipio, que es donde vivía yo, Jesús María se llamaba. Entonces nos invitaron, fui con mi hermana, y era los sábados, y había jóvenes desde 12, 13 años hasta, yo creo que éramos de los más grandes, mi hermana y yo tenía como 16 años, hermana 15, y pues el coordinador tenía 18. Entonces ahí nos empezaron a formar un poco más temas del Señor, quién es Jesús, quién. Entonces, era un grupo que, te digo, tenía sedes en varias parroquias de la ciudad de Aguascalientes, y esta que era como que la foránea, que está en Jesús María, y foránea a 10 minutos. Pero era diferente a los grupos parroquiales, porque aún así en las parroquias de cada parte de la ciudad, pues tenían tal vez sus grupos de jóvenes, pero este era como que extra. Entonces, tuve la oportunidad de crecer. Después, en el primer año, después del primer año, como que ahí mismo el grupo tiene como tres años de crecimiento, y un cuarto que es como de servicio. Entonces, después del primer año, tuve la oportunidad que me dijeron los del grupo, que me dijeron, necesitan sacar un representante. Entonces me dijeron a mí y me decían, tú tienes que ir a juntas todos los sábados a este lado de Aguascalientes, cerca del centro, a una casa. Dije, ahora. Entonces llegué ahí y es donde me di cuenta, pues, que no era nada más una parroquia, sino eran varias las que estaban, porque eran varios chavos y chavas. Dije, órale, qué suave. Y había, no me acuerdo cómo lo organizaban, si era un sacerdote o no, pero me acuerdo que era un, pues no era un sacerdote, realmente era un señor, pertenece a un laico, consagrado, tal vez, el que organizaba, el que nos orientaba. Entonces nos daba un tema todos los días, todos los sábados, y nos daba así como que cómo está su grupo, cómo, qué es lo que han vivido. Entonces estuvo muy bonita la experiencia realmente. No me gradué, creo que iniciaba el ciclo en Semana Santa y se terminaba en Semana Santa, bueno, después de Semana Santa, como si fuera el año litúrgico, creo. Entonces en Semana Santa pues vivía una Pascua, pero era de diferentes parroquias, nos uníamos en un colegio católico, en una escuela primaria, y ahí es donde viví la primera Pascua. Y ahí era, pues era muy bonito el crecimiento realmente. Conocía más gente, decía, ok, pues no está solo. A veces íbamos a peregrinaciones, o sea, entre comillas, peregrinaciones cortas realmente ahí, cuando se acercaba el Día de la Virgen de la Asunción, el Día de la Virgen de Guadalupe, y salimos de un lado a otro de la ciudad. Casi no veo mucho aquí, tal vez eso en Chihuahua, no me acuerdo, no me han tocado muchas peregrinaciones. No, pero aquí, allá sí se vive mucho. Y pues realmente ahí también cerca de Aguascalientes está la iglesia de San Juan de los Lagos, una virgen muy conocida allá. Entonces también me ha tocado ir muchas veces para allá. Nunca hice la peregrinación de Aguascalientes, allá son como 40 kilómetros. Está suave, pues hay un camino de peregrinos y muchos de mis amigos tomaron esa experiencia. Yo no tuve la oportunidad, no me di el tiempo. Okay. Y ya, pues de crecimiento ahí, pues vivíamos retiros, no retiros de evangelización, eran otro tipo de retiros. Okay. Que realmente eran entradas un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, eran los domingos, y salías en la tarde, tal vez unas 8 horas y mucho.
¿Oye?
Sí, entonces. ¿Esperas? Sí, diferente realmente, te comento. Y a veces también teníamos como que, se van a unir las parroquias del este o los de la este. No sé cómo estaba, pero de repente nos juntamos en otra parroquia, diferentes grupos, y soy, o sea, conocías gente, yo conocía a algunos representantes de que, sí me acuerdo de ti, pero pues no sé quiénes son tus, los demás del grupo. Era moverse en camión, irte para, está suave la experiencia. Sí, estuvo muy suave realmente.
Es que, son interesantes que fuiste por tus, bueno. Porque tú quisiste, vaya, no sé qué, te han obligado, que vaya a la iglesia, te hayan invitado a alguien, como que... Desde que se invitaron en la iglesia, en la misa, te llamó la atención y te empezaron a meter.
Sí, yo vivía con mi mamá y con mi hermano, y sí, me dijo, ¿quieren ir? Yo los llevo, o sea, yo les doy ride, si quieren. Sí, vamos. Y fuimos. Así, de repente ya creo que, digo que estuve como un año y medio, dos ahí. Y después del primer año era de que, hey, pues ahora hay que juntar gente, entonces ya se hizo un grupo un poquito nutrido. Ajá. De todos modos, para el primer año hay que juntar gente, hay que casa por casa, íbamos ahí, era una colonia, no era una colonia, era un, ¿qué será? No sé cómo llamarlo, un poblado que está cerca de Jesús María, entre Aguascalientes y Jesús María, que se llama Maravillas. Okay. Y íbamos ahí a tocar, entonces, ¿qué pasó?
Qué padre, ¿no? Tocando por temprano. Digo, me quedé enfadado, pero...
Sí, pero sí lo hicimos una vez, ya no me acuerdo la segunda vez cómo lo hicimos.
Ya por mensajitos, por volantes.
Sí, tal vez sí. O en la iglesia, siempre... Pues, es que allá, digo, Aguascalientes es un lugar... No sé si sigue igual, pero... Las iglesias allá era de que el domingo en la tarde, abarrotadas. Okay. Entonces la gente normalmente era que... Mucha gente pues se quedaba fuera de la iglesia escuchándola... Obviamente la gente que estaba sentada dentro de la iglesia, gente sentada, gente de pie en todo el en los pasillos laterales, gente afuera escuchando. Entonces, cosa que pues no veo mucho aquí. Tal vez en miércoles de cine sí los veo.
Claro, sí. O sea, los quedaba chica la iglesia.
Sí, tal vez, eso sí. Pero sí había varias mesas, entonces.
Bueno. ¿Duraste hasta qué? ¿Hasta los 18 años?
A los 17 vine para acá. Aquí a estudiar la universidad, aquí vive parte de la familia de mi mamá, mi gran parte.
¿Te viniste por los estudios?
Sí, me vine por los estudios. Okay. Y ya algo gracioso, porque ya terminé yo la escuela, la formación católica ya la dejé mocha, no terminé todo. Entonces, era de que, yo me acuerdo que La idea después de los 3 años era formar a un... Si te graduabas, te podría decir, te daban una misión de que, hey, pues ahora vas a otra parroquia. Tienes que hacer que la parroquia pues tenga su escuela secundaria de formación católica. Y el lema de ahí era amar para servir y servir antes de que ser servidos. No sé si es un lema realmente de algún santo o es un lema que se inventaron.
Amar para servir.
Y servir antes de ser servidos. Me acuerdo mucho de ese lema, chico, un pañuelito, güey. Y ya, pues me vine aquí a estudiar la universidad. Y pues ya me sentía universitario y ya sé, bueno, ¿qué va a pasar?
¿Te viniste con qué? ¿Solo con tu mamá? ¿Verdad?
Con mis abuelos, me vine a vivir con mis abuelos. En el barrio de San Felipe Viejo, ahí está, cerca de Ciudad Morelos.
Bueno, bien, caliente, está muy lejos, ¿no?
Sí, de repente llegué aquí y ya me di cuenta que mi vida iba a cambiar. No va a ver mis amigos, ya toda la ciudad que conocía ya, pues ya.
¿Te viniste por qué? ¿Porque tenías una carrera que estaba aquí, que ya no vivía? ¿O era muy bien tus abuelitos los que querías estar con ellos?
Bueno, realmente no quiero echarle cabeza a mi mamá. Pero realmente siempre desde niños nos inculcaron que la universidad en Aguascalientes no era, como que no era tan, aquí en Chihuahua, como que serías más preparado que allá. Okay. Tal vez porque mis papás estuvieron aquí, pues no tuvieron experiencia allá en cómo era. Okay. Pero sí conocían, pues no sé, espero que haya cambiado esa idea o tal vez tenga una idea errónea, que la universidad de Aguascalientes era muy, como que, tal vez, regionalista.
Okay.
Entonces, no creo, porque yo ahorita hay muchas universidades en Aguascalientes y pues se ha abierto mucho esa la ciudad, muchas ciudades universitarias, se podría decir allá. Pero antes era así como que la Universidad Autónoma de Aguascalientes era la única de ahí y no, pues si era muy, si, no, pues tienes que aspirar y quién sabe si te dejen entrar para empezar. Y aquí como que sí, como hay gente mucho de muchos lugares, como de Parral, de Cuauhtémoc, de Delicias, siempre.
Uh-huh.
Entonces como que hay ahí te puedes entrar sin problema y sales muy bien preparado. Y sí. Entonces la idea siempre era estudiar acá y de alguna u otra forma, pues, llegué aquí.
Ok. ¿Llegaste aquí y luego qué pasa?
Pues llegué aquí y pues ya estando en la universidad ya no busqué otro grupo. Realmente, pues, siendo sincero, soy una persona un poco más introvertida, creo yo.
Uh-huh.
O así me considero a veces. Y pues realmente no hice por buscar un grupo, no sé, siéndolo sincero o pensándolo, no sé, perdí esa idea. Y uno de mis mejores amigos, mi amigo Álvaro, él estaba en el grupo de Santo Niño de Atocha, pero en el grupo de los adolescentes o de okay. jóvenes, intermedios como de 18 a 25 años, creo que está el grupo de okay. Semilla del Señor. También tienen retiros de evangelización. Es la misma dinámica que tenemos en San Francisco, pero él estaba desde los 18.
Okay.
Entonces, él me invitó. Creo que me invitó, no recuerdo. Pero yo siendo muy raro, realmente vivía cerca de Santo Niño.
Uh-huh.
No, me separaba tal vez 1 kilómetro la parroquia, ahora me separaba como unos 4. O más, tal vez. Y no recuerdo si me invitó o no. Pero sé que iba ahí y nunca, si no recuerdo que me invitó o si me invitó, le dije que no, que yo pensaba que era, no, estos son para jóvenes, ya no estamos jóvenes, ya me sentía yo
muy adulto,
¿no? ya era muy grande, no, ya como que me iban a enseñar, ¿verdad? De la iglesia, malas ideas tenía y pues, o tal vez decía, no, pues que es tu grupo, realmente no. No sé cómo me sentiría. Pues realmente apenas estaba entrando yo aquí a la ciudad y
ajá.
Pues pudo haber sido una muy buena experiencia. Pero pues no lo tomé.
No pasó.
Estando en la universidad me di cuenta que aquí en Chihuahua había muchos grupos que se iban de misiones.
Ajá.
Dije, ¿cómo de misiones? ¿A dónde o qué? Y un día, pues, yo como siendo foráneo, como todo foráneo, decía, vacaciones. Me voy a mi casa, ¿no? Voy a visitar a mis papás. Y eso hacía. Entonces las misiones eran, al principio eran en Semana Santa. Y decía, no, en Semana Santa no. Aparte iba con un retiro con mi familia a Zacatecas. Entonces decía, no, tengo que ir allá. Es un momento en el que mis amigos y mi amigo Álvaro, yo y otro amigo, Cristian, pues dijimos, pues vamos a misiones a ver qué es, a ver qué, de qué es, se trata esto. Y nos enrolamos en un grupo, de hecho, por las aves de destino, mi amigo Álvaro y mi amigo Cristian se quedaron en, le llaman fraternidades. Ajá. Entonces yo me quedé en otra, así con gente extraña, que dije, va, no, estoy con mis amigos. O sea, porque realmente no me anoté en la lista así, exactamente después de ellos, me quedé platicando con otro amigo, con otro compañero, y ya después me anoté, y tal vez, por eso,
por eso
quedé separado de ellos. Conocí gente que ya había ido de misiones ahí, y otros que no iban, pero del mismo, del tecnológico. Uh-huh. Y se me hizo muy, muy suave, realmente fue una experiencia pues muy enriquecedora. Te das cuenta que hace falta muchos sacerdotes. Que sí. Lo que te dicen en misa siempre, que oren por las vocaciones. Uh-huh. Es plenamente necesario. Porque estando en misiones, pues vas en toda la semana mayor a apoyar en misas. No hacíamos misas, pero hacíamos servicios, ¿verdad? Lecturas, no. Créeme que son muy malo. Y me doy cuenta lo poco que sé de la Iglesia Católica. Proclamabas, bueno, o llevamos la palabra realmente. Íbamos de casa en casa ahí. Ahí me tocó ir a un pueblo que está en la Junta, no, que está en Guerrero, que se llama San Isidro. Uh-huh. Entonces, ahí nos dieron el salón parroquial. Al parecer, el lugar está lujoso para lo que normalmente a veces unos van de misiones, que pues no tienes nada, a ver cómo le haces para... Uh-huh. Pides asilo en una casa, pides posada, ¿sí? Pues sí teníamos lugar, la gente del lugar de San Isidro, muy amables, muy, muy hogareños, de que íbamos y tocábamos, y luego, oye, pues, no, son hermanos separados, no somos los católicos. ¡Ah, adelante! Nos dan de comer tortillas de harina, arenillas, cosas que tienen, frijoles.
Los de pueblo.
Sí, no es un rancho, realmente es un pueblo, y pues, no, la gente con cocina
muy rico.
Muy rico, muy, muy rico, toda la gente de San Isidro nos atendía. No. Excelente, de hecho llevamos despensa que ni la usamos, solo el desayuno. Y en ocasiones nos decían, vénganse a desayunar, no, pues somos 12 personas. Los 12, vénganse.
Saquen la despensa y te hacemos rendir.
No, nos dejaron ahí la despensa a un lado. Desayuno sí hacíamos porque pues era parte de todo. Dormíamos juntos, ahí en el salón parroquial hasta el último día que fue. Porque falleció, hubo un difunto, entonces, necesitamos el salón porque iban a bailarlo. Ahí era el velatorio y. Tenía regaderas el lugar, creo. No, pero no tenía regaderas. Pero creo que la mitad de las misiones olíamos tan mal que los de la gente de San Isidro, ya nos separamos, las mujeres se van con fulanita y los hombres se van con fulanito, pues tienen que bañar. ¿Nos bañamos?
Vergüenza,
porque
qué bueno que hablar de Dios, pero huele feo.
Sí, así es. Y pues ayudamos en los servicios de cada día. Hacíamos lecturas, abríamos la capilla o la iglesia que tenían ahí y hicimos un viacrucis. Y te digo que te das cuenta de que hacen falta sacerdotes porque pues hay un sacerdote creo que en Guerrero y pues no puede hacer tantos servicios en todas las comunidades. Uh-huh. Y como sabemos que es unos días mayores, pues mucha gente también como está de vacaciones está en sus casas. Uh-huh. Y pues es para fomentar el ley. Es el momento más importante para los católicos, es la semana más importante para los católicos. Y es estar recordándole a la gente, por si vamos de casa en casa, hay estas dinámicas, van a haber temas para jóvenes, va a haber temas para niños, temas para jóvenes, temas para adultos, temas para matrimonios o para familias, era para familias. Entonces nos preparaban los de COMI. Van a hacer esto y tú y otra persona se van a encargar del tema de los jóvenes. Aquí hay parte de la parte así de la temas de Semana Santa. ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Qué se hace en esta semana o qué pasa? Entonces, era estar haciendo a la comunidad, darle esa oportunidad, esa apertura de vengan al día grande, el día mayor y ese pues el domingo. Yo me acuerdo que sí hubo misa el viernes y el domingo. Pero también pues tuvimos el sábado, la del Fuego Nuevo. Uh-huh. Entonces, sí también hubo. Fue la primera vez que me di cuenta que existía esa celebración. No sabía.
Okay.
De hecho, en ese año me acuerdo mucho que después de la misa del Fuego Nuevo, el sacerdote nos dijo, ya vamos a cambiar un poco la fórmula de cómo hablamos en misa, de cómo cuando hacían la consagración era tomar y comer todos de... Ajá. Entonces, ahora, en esa misa me acuerdo que dijeron, nos comentó el sacerdote, se cambia la fórmula a ser, pues, español, normal, común, comen, toman todos de él, en vez de ese tomate y comer, así como que español castellano, no sé. Uh-huh. Dije, órale, no me había dado cuenta y a partir de ahí ya...
Se quedó grabado.
Se quedó grabado. Qué coincidencia. Y regresamos aquí a la ciudad, pues te llenas como en los retiros, ¿no? Muy lleno de ese gozo, de ese espíritu, de todo lo que viviste, de cómo hay gente que, pues, que realmente anhela tener más cerca a la iglesia y tú, pues, no sabes que puedes ser esa herramienta. Y ya platicando con mis amigos, ¿cómo les fue a ustedes? Más difícil, un pueblo más alejado, no tenían nada, se les acabó la despensa. Bueno. Si era más difícil, entonces a nosotros de repente iban los equipos de comida muy, muy organizados. Un equipo de así que iba en una camioneta y luego visitaba cada día tal vez 3 comunidades, unos muy cerca, unos más lejos. ¿Cómo van con su despensa? ¿Cómo van? ¿Les sobra algo? ¿Dónenlo para llevarlo a otros lugares? Uh-huh. Así. Y pues realmente muy enriquecedor. No tuve oportunidad de volver realmente a Comi. Uh-huh. Igual por la escuela, porque ya ibas a graduar, ya me iba a graduar. Y ya me graduó, ya hubo una oportunidad en San Felipe. Iba a la capilla de Nuestra Señora de Regla, que está en San Felipe Viejo. Uh-huh. Está casi entre la calle Palomino y Canal. Y me acuerdo de un padre, que creo que está en seminario, Padre César, creo que se llama. Me invitó una vez. Siempre me veía y pues es una capilla muy pequeña. Y me decía, ay, te voy a invitar a un grupo de universitarios en San Felipe. Bueno, está bien. Ya lo vamos a ver. Un día lo abrieron y ya pues acudí, dije, ¿qué soy? Pero creo que no duró mucho tiempo realmente. Fui unas 5 veces. El primer día muy lleno, el segundo pues más. Pues se fue como que bajando el aforo y se vinieron las vacaciones y pues perdí contacto otra vez.
Ok.
Y así duré mucho tiempo, realmente unos 8 años tal vez, antes de conocer por San Francisco. Realmente conocí a mi novia, la que es actualmente mi esposa, Jacqueline. Ella me invitó al grupo de San Francisco Asís. Ella sé que estaba en Semilla, donde estaba mi amigo antes.
Okay.
Y yo, pues que no está muy grande para el grupo. Sí, a mí se me hacía, ¿no? El de Semilla antes, que estaba en la universidad. A los 18 años, ella tenía en ese entonces 23 años, decía, pues no sé qué, ya soy de las grandes y todo. Y me dice, no, mira, ya voy a terminar mi ciclo aquí, vamos a cambiar a San Francisco, así. Y yo, es de jóvenes adultos, de 24 en adelante, no, pues yo ya tenía 30, dije, no, ya, va a ser de los viejos ahí, yo creo.
O sea, como te dijo, sabía tu novia.
Ajá. Okay. Sí. Entonces, fuimos al grupo y pues ahí me di cuenta que no, o sea, realmente había gente más grande que yo, de 31, 32, 30, 40 años, entonces dije, órale, no sabía que existía esto. Realmente no sabía, no tenía conocimiento que existiera así como que, güey, pues tú estás en el limbo, o cómo está aquí el... Sabía que existía el movimiento familiar cristiano, sabía que estaban los misioneros de La Salle, los de Comi. Entonces sabía que como que los de Comi eran nada más como para universitarios también, los de La Salle. No sé, como que pues yo no soy de La Salle, ¿cómo iba a estar ahí? Y pues me di cuenta que existía pues este grupo de San Francisco y me dijeron, no, pues te invitamos al retiro de evangelización. Y yo, órale, hasta sin evangelizar, dije, ¿no? No, o sea, yo creí que era evangelizado porque era católico. Ajá, o sea, era. Pues sí, algo así es más o menos, ¿verdad? Pero. Pues, sí, dije, estoy evangelizado, ¿qué no? Y pues no, realmente en el retiro te das cuenta de. Pues. No podría platicar muy exactamente lo que te da, pero lo que vives, pero. Realmente. Tienes que vivirlo. Una experiencia muy, muy bonita, no así nada más bonita, no, ahora te das cuenta cómo estás parado en tu fe, tal vez, te das cuenta que pues lo que significa cada momento, que cada uno de los sacramentos que has vivido, y dices, ok, recuerda que no solo es así como que un prerequisito para casarte, un prerequisito para hacer esto, o sea, un prerequisito para, ¿no? No solo se son así como palomitas, sino eso significa que como católico estás vivo, como católico pues demuestra que eres cristiano, un cristiano vivo, ¿verdad? Porque sí, antes de estar al grupo, no me considero todavía una persona sumamente católica activa, que a veces mi familia me diga, hey, ya, otra vez, vas a salirse, vas otra vez a la iglesia.
Sí, es que siempre somos.
Pero gracias a la gente del grupo y a los testimonios que vives ahí, te das cuenta que pues no estás solo, realmente hay gente que, hay muchos adultos, jóvenes, gente de 30, gente de 20, gente de 40 que pues está buscando lo mismo que tú, está buscando al Señor, que dices, oye, pues yo tengo un montón de defectos, o sea, busco al Señor y sigo teniendo defectos, pues sí, vas a seguir teniéndolos. Vas a seguir encontrando la gente como tú, que está viviendo las mismas preocupaciones, las mismas, mismas ideas de cómo le hago, y a veces vas y dices, oye, yo estoy en la gloria, o a veces, ay, yo he vivido algo similar, o
sí.
O, entonces, realmente es, te das cuenta que es eso lo que a veces nos falta a los católicos. Ese tipo de comunidades en las cuales pues vivas lo mismo, vivas algo en común, ¿no? Te das cuenta que incluso en la Biblia, pues las personas que vieron, los apóstoles que vieron con Jesús, pues no eran perfectos. Vas estudiando un poco más a detalle cada cosa, ¿no? Que estaba pasando. Pues.
Sí.
Pero los apóstoles eran imperfectos. Se peleaban de quién quería ser el primero, pues como uno, ¿no? De que,
sí.
Yo quiero resaltar, uno piensa siempre en resaltar, ¿no?
Sí.
Entonces, ves cómo es una vida en comunidad, ves cómo es una vida de, cómo creces en cristianismo, con, no solo, entonces, eso es la iglesia. La iglesia no es un templo, no es la edificación. Es la comunidad. Y no solo es ir los domingos a misa, que es la celebración por excelencia, ¿no? Pero
es por la meditar, ¿verdad? Claro.
Sí, no, claro que sí, es más importante. Es lo más importante que tenemos, pero aún así, pues no solo es un domingo, una hora o 40 minutos, sino es toda una semana. Entonces, ¿cómo te refuerzas? ¿Cómo te enriqueces cada semana? ¿Cómo vuelves a aplicar todo lo que aprendiste en el catecismo? Y pues el grupo San Francisco así sí me ha dado esas herramientas, esa, como que esa, no se puede decir si puedo decirlo, si nueva vida o ese pues, nuevo estilo de vida real de ser católico. Y me toca conozco muchos amigos que de repente me dicen, ah, tú estás en la iglesia, el grupo de, pues, decimos jóvenes adultos, ¿verdad? Me dicen, ya no eres joven, Javier. Ya deja el grupo, como que digo, no, es diferente, es que no es. Yo lo denominamos así porque, como te comentaba antes de la entrevista, pues obviamente siempre están, hay más grupos de jóvenes, de adolescentes, como hasta 25 años. Y como que por arte de magia o por sociedad o por tabú, tal vez uno cree que después de los 25 pues te tienes que casar, ¿no? O sea, ya te casaste, ya vas a un grupo de, hay grupos de formación de matrimonios, de crecimiento en matrimonio, y todo, bueno, por lo menos yo conocía de esos. Pero ¿qué pasa si tienes 25, si tienes 28,
no te has casado,
no decidiste irte por sacerdocio, pues eres católico, 28, 38, 35, 40, hay gente, hay laicos que son consagrados, ¿no? Hay laicos que pues dices, las vocaciones a solo es matrimonio y sacerdocio, pues, te das cuenta ahí mismo que no. Y vas creciendo y dices, ¿por qué tienes que dejar tu fe a los 25?
Exactamente.
Y pues ahí conoces personas que no solo están en el servicio en San Francisco, sino hay múltiples servicios y hay muchas necesidades en la iglesia que,
sí,
que vas entendiendo pues la gran necesidad que existe. Y pues tal vez es una pequeña escuela de servidores San Francisco, te da herramientas, pero platico con mi ahora esposa Jacqueline. Digo, ¿qué sigue después? O sea, porque todavía sé que me falta mucho por crecer ahí. Me gustaría tomar los ministerios que forman ahí.
Forma.
Pero aún así digo, hay que seguir. O sea, no. Me da mucha sorpresa o admiración, mejor dicho, quienes crearon el grupo o formaron el grupo ahí de San Francisco, en San Antonio. Porque fueron los mismos que crearon Semilla del Señor. La historia que se tiene es unos chicos del Tecnológico de Chihuahua que dijeron, ¿puedo hacer un...? Vivieron un retiro de evangelización y dijeron, oye, esto está fregón, tenemos que seguirlo aplicando, hay que hacer más retiros.
Ajá.
Y generaron un grupo. Y ya se hicieron grandes, y, bueno, tuvieron 30 años, dijeron, pues no sé qué, este grupo ya...
chico.
Pero hay gente, conocen gente en su trabajo que dicen, pues no se han evangelizado, pues hay que hacer un grupo para ellos, crearon San Francisco, y así, ¿no? Entonces, una admiración de ellos como no tuvieron miedo.
Uh-huh.
Como tal vez, aunque no era tal vez su parroquia,
sí,
dijeron, vamos a hacerlo aquí. Entonces, pues sé que, pues he crecido en San Francisco y espero apoyar a la gente que va llegando a los retiros o le decimos a los crecimientos antes del retiro que le decimos los pequeños discípulos. Espero poder aportar también ese granito de arena que pusieron en mí. Y sé que tal vez si termino ese ciclo en San Francisco en algunos años más, espero no tener ese lapso de tiempo tan largo como tal vez fueron más de 10 años que estuve pues tal vez ausente formándome o en servicio en la iglesia católica, siendo que realmente es algo que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. No sé cómo en ocasiones deja uno así pasar el tiempo, nada más.
Uh-huh.
Es el problema. Y pues realmente, como te digo, es un grupo muy, muy nutrido. Aparte, conoces gente que es tal vez de tu misma profesión, de profesiones diferentes, de que tienen trabajos diferentes. Entonces, sí es una pequeña muestra de toda la población que está en Chihuahua, ¿no? Entonces, pues, gente que vive similar a ti. Y pues de tu edad, porque realmente no es lo mismo que veas con adolescentes tal vez y formarte con ellos, porque es para formarte.
Sí.
En ocasiones uno dice, pues que tú tal vez como grande quieres que puedes formar a gente más joven, pero no es así, sino más que nada es si tienes esa formación, si tienes si no te acercas al Señor, ¿cómo vas a poder hablar del Señor?
Ajá. Antes,
aunque tengas la edad que tengas, ¿verdad?
Sí, luego dicen que no puedes dar lo que no tienes.
Exactamente. Entonces ahí te das cuenta que, bueno, o sea, hay gente tal vez más grande, de mayor edad que uno, y pues le tienes que dar un tema. O al revés, ¿no? Toca también a alguien más joven y te da temas y dices, wow. O sea, yo hubiera querido saber eso cuando tenía su edad,
¿eh?
Hace 5 años o hace 8 años. Y pues me agrada, ahorita en el momento pues estoy aquí, estoy en ese grupo y la verdad es una comunidad muy 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 bonita realmente. He creado, yo creo que he tenido muchos amigos ahí, creías a veces que son compañeros, ¿no?
Uh-huh.
Ahí sí creas amigos realmente, fuerzas, amistades, y no sé, me da mucha alegría eso. Y te da la idea de compartirlo. Es como en la parábola que decía, el tesoro que te encuentras, pues no lo quieres dejar escondido, ¿verdad? Yo le digo, me junto, a ver, si ven algún día este video, mis compañeros, me junto a trabajar en un proyecto con mi mejor amiga y otros amigos que ya se hicieron amigos míos, pasados, y siempre los invito. Ven al grupo. Me convenció mi mejor amiga de ir, y es católica, y también los chicos que van, son, vayan. Tengo que aplicar otras técnicas, pero es ese tesoro que dices, hey, dale oportunidad. Dale la oportunidad, no solo es estar con la familia, es ir a con los amigos a pasar en un bar, en una carne asada, como le dicen aquí, en una granja. Están estas otras opciones, otras oportunidades para crecimiento. Básicamente, ahorita estoy ahí.
Y luego son, o sea, es que decía de no todos como que tienen amigos, porque también puedes, como dices ahí, o sea, tener amigos en el grupo. Y de cierta manera son como que amistades bonitas, que son sanas, ¿no? O sea, son ¿sí? de iglesia, y a lo mejor te enriquece más que no puedes meditar a lo mejor los amigos de la escuela o del trabajo que a lo mejor están con Dios, pero a lo mejor con ellos no es tanto el enfoque de que van a tener tanta tranquilidad, porque a lo mejor ellos no tienen tanto Dios y a lo mejor se pueden perder en el alcohol, ¿no? O sea, así. En el relajo, y a lo mejor con la gente de la iglesia es como que más tranquilo. No, o sea, hay de todo en la viña del Señor, y puede haber también gente muy, muy pisteadora o así en la iglesia.
Sí.
Pero siento que teniendo amistades o juntarse con gente de la iglesia es como que más sano.
Sí, y bueno, yo lo veo más en el sentido de que ahorita que ya eres adulto y que estás casado, por lo menos en mi caso, pues sí me junto con mi familia, sí me junto con mis amigos de vez en cuando, pero es acá en una casa y platicamos y hacemos una carne asada o vemos una película o jugamos un juego de mesa y ahí. Uh-huh. Pero con el grupo de la iglesia o la comunidad que se hace en la iglesia, esa amistad se refuerza con el servicio. Entonces, es algo que es como si estás trabajando, pero no es trabajo, porque el trabajo pues te pesa, ¿no? Ajá. El servicio sí te pesa, pero te enriquece un montón, te va, o sea, te llenas de muchas experiencias, ves gente crecer en el servicio, tienes experiencias que te sana. Entonces, es ese extra que, porque sí vamos a una casa con los amigos a jugar juegos de mesa, sí nos juntamos una carne asada, sí salimos a un restaurante con los del grupo, pero ese extra de que vamos a, desde ir a hacer el aseo al templo, o vamos a hacer esta actividad de donación o de la kermés, esas actividades son las que pues como que hacen que el grupo se haga más unido, o la gente, o los amigos del grupo, o la amistad crezca más rápido todavía, porque pues aparte que lo ves cada sábado, pues estás reforzando eso, estás aportando un granito de arena en algo que pues va a perdurar, que perdura más allá, que no es tangible tal vez. Ajá. Eso es algo que pues a diferencia de las amistades normales, pues dices, órale, que suave. Sí. Estás reforzándolo de esa forma. O sea, sin fines de lucro aparte.
Ajá. Esa pequeña diferenciación.
Sí.
Me da la atención que dijiste que antes de este grupo de jóvenes adultos fuiste a San Felipe, el grupo de jóvenes adultos.
Sí.
¿Cuál fue la diferencia? Porque ahí ya no te quedaste ya casi.
Bueno, aparte que se disolvió el grupo allá. Ah, sí. Sí, no tenía, creo, porque no conocí bien a los coordinadores tal vez, pero no creo que existiera así como que toda la formación o toda la estructura del grupo. Porque este grupo está hecho por la gente misma del grupo. Uh-huh. Te evangelizas y la gente misma de ahí sirve en los retiros. Entonces hay procesos y hay los ministerios ayudan a formar esos servidores. Entonces es un grupo que se nutre a sí mismo y a la vez tiene como que esa estructura de que tomas los ministerios, puedes servir como coordinador del ministerio. Y acá, como que apenas se estaba formando, no nos decían a ciencia cierta si iba a haber un retiro de evangelización, así como que tu graduación, no existía algo así, sino como que era solo formación católica per se, o algo así. Entonces, eso es lo que tiene este grupo, como que dices, órale, estás apoyando en evangelizar, esa es la misión principal. Y obviamente, pues te empiezas a formarte y te dan la idea de, ser servidor. Ajá. Tal vez ser servidor ser proclamador en la iglesia, apoyo en el coro, ministro extraordinario, existen más servicios como laicos. Sí, entonces, ese tipo de... Es lo que creo que diferenciaba este grupo de que se empezaba a hacer en San Felipe. Realmente no sé si en San Felipe existe uno de jóvenes adultos.
No lo sé. Muy bien. Realmente, anota como que los caminos de Dios, pero como que por etapas, ¿no? Como que por intermitencias de que estoy un tiempo y luego me alejo. Y luego,
sí.
Pues sabemos que a lo mejor Dios lo que te vuelve a jalar, te vuelve a sacar el otro ratito y lo te vuelve a ir. O así es otro día.
Sí.
Pero qué padre que pues, siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí en los caminos de Dios.
Sí.
Y finalmente, ¿qué hubiera sido Javi si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido? Si no lo hubiera conocido.
¿Qué sería Javi si no hubiera conocido?
En ninguna parte de mi vida. No sería el mismo. Realmente no sería el mismo. No tuve. Se puede decir que tuve la suerte de nacer aquí en México para empezar. Y tuve la suerte también de nacer en una familia católica. No sé qué hubiera sido de mí. Lo hubiera buscado, estoy seguro. Tal vez si hubiera estado con los hermanos separados, lo hubiera encontrado ahí también, lo hubiera buscado ahí también. Tal vez si hubiera nacido en otra religión. Pero es una persona que me gusta mucho, pues, saber mucho el por qué pasan las cosas. Pero me gusta mucho una frase que dice Carl Sagan, o que decía Carl Sagan. Que dice, bueno, nombraba que toda la creación era, toda la creación y la existencia del ser humano en la tierra es un milagro. O sea, puedes llamarlo como un milagro o es un error, porque es una coincidencia que es en términos estadísticos casi imposible de que exista. Estamos a una distancia del sol, estamos así. Entonces, ese tipo de coincidencias pues no existen, decía él. No puede existir, entonces. Así como tal, es una creación que realmente existe y está para que realmente nos demos cuenta que no es coincidencia que estés aquí. Entonces yo creo que es el estar buscándolo. De alguna forma u otra, lo hubiera encontrado, espero. Sí, lo hubiera encontrado seguramente. Pero lo hubiera buscado. Digo, no sé si hubiera llegado a la Iglesia Católica en aquel momento, pero estoy seguro que no. Sí lo hubiera buscado, definitivamente. No puedo creer que existiera un Javier Iván Martínez Rascón sin haber conocido a Jesús o al Señor.
Que estabas
destinado a conocerlo. Sí, estoy seguro que sí.
Luego que estés en blandito, o sea, que estés con una familia católica que, o sea, católica que te lo inculcó, porque no hay gente que es católica, pero en tradición, o el otro día entrevistaba a esa persona y decía que su mamá era católica social. Y que nunca se hizo también, me dijo, es que mi mamá es católica social porque va a misa cuando hay fiestas, quizás bodas o bautizos, y social porque mamá va en las fiestas. Sí, es que hay mucha gente en la antigüedad o antes que más era así, o sea, desde los domingos se acabó, ¿no? Así que vaya catecismo, vaya grupo, sí. Y también por lo mismo es que a veces pasa que vamos a hacer muchos grupos y la gente la pasa ahí, ya aparece allá, que es tu casa, y no sé qué. A mí me llegó a pasar que mis papás me llaman a decir, ya te la vives allá, y mejor quédate allá, es que para eso te es, porque más bien a dormir, yo, pues que... Porque pues mira, te venden de ahí de borracho con el rebajiento o en la iglesia. Y dicen, no, me dice, pero sí, pero pues también no es tanto tiempo.
Danos tiempo. Sí, muchos lo digo, pues dicen, no hay que cambiar a Dios por Dios, dice. Entonces, una vez que estás, tienes tu servicio con tu familia y estate con ellos. Pero también si es un sábado cotidiano, pues son mis actividades.
Es correcto. Muy bien, Javi, muchas gracias por tu testimonio. Como no tenemos nada que platicar y ya vamos a invertir platicando. Muy interesante tu testimonio. Me gusta la parte de que anduviste ahí como que cerca de Dios, como que como rodeándolo y al tesoro que caíste.
No me dejaban tal vez.
Era como que ese pescado que me soltaba en la suela. Ah, vienes otra vez, vale, otra vez.
Mucho de esto pues, me ayudó mi esposa realmente. Es como que, sí, bueno, parte de mi matrimonio, creo que pues, los noviazgos que tuve anteriormente realmente no me llenaban. Porque no buscaban lo mismo que yo. A veces, porque tuve noviazgos que no eran así, que decías, no, yo casi no voy a la iglesia. Entonces sabía que algo faltaba. Ajá. No, yo sí voy, vamos. Y sí, me acompañan. Y la gran mayoría de las veces, ¿no? Entonces ya, no. No me agradaba. Y con Jacqueline, ¿no? Todo. Pues también, caí en blandito con ella realmente porque Dios me la puso y, hey, ahí te va. Ella misma me aventó. Porque me dijo, mira, aquí está el grupo. Y se tuvo que ir a Mexicali a trabajar un rato. Y pues realmente era lo que yo buscaba. Dijo, esto es lo que estás buscando casi. Aquí está. Dije, sí. Ese es ese camino que tiene Dios.
Chipre. No sé, padre, cómo. O sea, también el tema de que te fuiste muy valiente de venirte allá de Aguascalientes para acá a estudiar. Porque a fin de cuentas, el amor de mamá y papá es como que es irreemplazable, ¿no?
Sí, es diferente.
Que tenías para acá y luego solo y luego.
No, bueno, vivía con mis abuelos.
Sí, sí.
Pero sí eran reglas muy estrictas, era sí. Que no. Era muy estricto
todo. O sea, te dice sin papá y mamá, aventurarte por acá y como acá. Pues fue como que quizá conociste más a Dios. Fuiste en misiones que ahí se conoce muy, muy profundamente sí. A Dios. Como. Pues llegaste al grupo de jóvenes de San Francisco y como ahí. No solo te llegaste para quedar, no aparte te consiguió Dios una total esposa.
Sí, bueno, ya. Ya la traía yo antes de entrar. Yo.
¿Ah, sí?
Ya la traía de novia.
Muy bien. Porque padre que, o sea, esa parte que dices de que, o sea, a lo mejor, tuviste pues, relaciones que no se dieron porque a lo mejor estaba destinado a llegar a Jacqueline a seguir junto contigo, ¿no? Que es algo sí. Que estaba buscando.
Sí, yo lo veo así. No es de decir mucho de Jacqueline, yo evidencias. Uh-huh. Es algo muy bonito salir con tu esposa, realmente. Entonces, y lo que siga, es como que nos echamos porras el uno al otro, entonces yo creo que el matrimonio católico, lo que se busca, uh-huh. Es algo muy bonito.
Finalmente se me hizo muy padre la parte que, ¿cómo presumiste el grupo? Es como que, o sea, que ahí estoy muy a gusto, me gusta mucho la amistad, la comunidad que hace ahí, porque habla muy bien tanto del grupo como de las cosas de Dios, ¿no? A veces creemos que las cosas de Dios son que aburridas o no sé, y así que sí. Vas a encontrar gente que te hace mala cara y que platicabas esa parte de que es que hay comunidades, amistades, buenos lazos y realmente es como que una buena manera de hacer testimonio de que las cosas de Dios siempre son buenas, ¿sabes? Y no tener esa mentalidad de que son cosas malas o que
están aburridas.
Aburridas o
que
hay
más que malas aburridas.
O sea, a veces muchas veces cuando estamos más jóvenes como que vamos a la iglesia porque ay es que va a haber chavos con ese mala cara o
que bueno. Padre, no
regañar.
Pues da el grupo para que no te regañen, padre, para que sepas qué vas a hacer.
Pero qué padre se me hizo esa parte, o sea, acá reafirmando y esta parte de que como esa comunidad bonita en San Francisco y pues también nos invitamos, ¿verdad?
Sí, y digo, no es un grupo perfecto, ¿verdad? Porque estamos hechos de humanos.
Sí.
De hombres y mujeres, pero realmente pues. La formación es, hey, el perdón, es, hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando, oración fraterna, muchas cosas realmente, vas aprendiendo ahí mismo, ahí mismo van aprendiendo todos sobre la marcha, si es, te das cuenta de todo lo que necesitamos ahora, principalmente en estos tiempos tal vez, en tiempos del internet, en tiempos de la información que está aquí, como dicen, la nueva era, los tiempos de la nueva era también. Uh-huh. Que pues, tal vez en un principio no te das cuenta que existe, pero ya estando ahí, ya tienes que, oye, sí, ahí, sí nos agarra. Pero dices, oye, sí necesitamos formarnos mejor. Porque pues estamos hermanos separados que también buscan formar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Está la gente que no cree, ¿verdad? Pero ¿por qué? O la gente que era católica y dice, no, ya no quiero ser católico. Okay. Entonces, hace falta esa comunidad muchas veces. Entonces hay que seguir trabajando.
Muchas gracias, esperemos que se sientan identificados con el testimonio de Javi, que si les sirve lo compartan para que lleguen a las personas. Igualmente si tienen algún conocido que siente que nos puede servir el testimonio de Javi, también se lo compartan para que entre todos hacer iglesia, ¿no? Que todos salir adelante, salir tener esa identidad con algún testimonio, y si en este caso puede ser de Javi, para salir todos adelante, no sentirnos perdidos, no sentir que después de los 25 ya, ¿qué más sigue? Ya la iglesia ya por a un lado, ¿no? Siempre hay mucho más que hacer, que te comienza a saber.
Ya estás viejo.
Hay mucho, ya 25, ya estoy viejo, ya no te tengo por qué estar en la iglesia. Claro que sí, hay toda la vida pasar en la iglesia, hay muchos ministerios, muchos grupos donde servir. Así que, pues bueno, te sientes identificado, si tienes algo conocido que quieras que comparta tu testimonio, pasa un mensajito ahí para hacer parte de sus videos, que como siempre lo decimos, a fin de cuentas es el que sea todos juntos en comunidad, ¿no? Y realmente dando el aviso, lo que hicimos al principio del video, el grupo de San Francisco de Asís, ahí en la parroquia, en la iglesia de Santo Antonio Atocha, ahí en casi Canadá Tecnológico, ahí en los sábados de 6 a 8, por si quieren ir a ese grupo de jóvenes, siente que ya no encajan en un grupo de jóvenes juvenil, o siente que ya después de los 25 ya como que ya no hay en su lugar, son bienvenidos, sábados de 6 a 8, igualmente el próximo retiro de evangelización, sí. El 1 y 2 de octubre. Si están interesados ahí con que estén el bautizo y la comunión, ahí son bienvenidos. Seguramente tienen que ir, los invitados al próximo sábado, que es el pre-retiro, de 4:30 a 7 más o menos. Ahí los esperamos en la parroquia para que entre todos conozcamos a Dios y sepan la maravilla que nos está esperando con Dios. Es como Javi no quería servirle a Dios y ya se dio cuenta que Dios lo ama, le tiene preparado la comunidad y tiene una buena esposa. Así que nos vemos a la próxima, y nos siguen diciendo.
Gracias, Jorge.